Hablamos con Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Pues muy contenta de recibirte como siempre. Además, espero que nos estén oyendo esos nuevos oyentes que se han acercado a nuestra recientemente estrenada página web o nueva imagen web. Y bueno, ¿cómo les podríamos recibir, Carla? ¿Qué les podríamos decir de este diario de una española en Israel? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, primero, bienvenidos. Sí. Y primero de todo, yo también os quería felicitar a vosotros por la nueva página, que bueno, está muy, muy interesante. Todavía no me he familiarizado del todo, pero veo que hay etiquetas en todos los programas, comentarios, imágenes, mucho más moderna.
Sí, y más accesible, y nos alegramos un montón de que te guste, Carla. La verdad es que así podemos pues incorporar contenidos que antes no podíamos y llegar a más gente y tener más tráfico en redes sociales. Estamos contentos, mejorando poco a poco, pero bueno. Y uno de los programas...
Pues felicidades, sí, a todo el equipo.
Muchas gracias, que son, es también felicidades a ti, porque tú también formas parte de Radio Sefarad. ¿Cómo definirías tu programa, Carla?
¿Perdona?
¿Cómo definirías Diario de una Española en Israel?
¿Cómo lo definiría? Uh-huh. Bueno, pues un poco lo que tratamos de hacer Tania y yo, que nos vamos intercalando, ¿no?, una semana una y una semana otra, pues es explicar a los españoles cómo es la vida en Israel, ¿no? Uh-huh. Y un poco acercarles pues a nuestro día a día aquí.
Sí, la verdad es que sí, y además siempre nos ofrecéis facetas interesantes de vuestra experiencia allí, como por ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, que tiene muy buena pinta, Carla, un fin de semana en la Alta Galilea. ¿Me pongo ya muy envidiosa?
Sí, pues la verdad es que sí. Porque ha sido un fin de semana muy chulo, porque además coincidió que Asaf, mi marido, pues él ahora ha empezado el stage en medicina en Shiva. Entonces, bueno, para nosotros es muy difícil coincidir los fines de semana, porque él sigue el calendario pues judío, ¿no?, israelí, y además con las guardias que hay en los hospitales y los turnos nunca se sabe. Y yo pues sigo el calendario americano, ¿no?, porque trabajo en el colegio americano. Entonces para nosotros es difícil poder coincidir en vacaciones y poder irnos así de fin de semana. Y justamente coincidió que él había hecho dos guardias la misma semana y tenía 5 días seguidos de vacaciones. Y a mí me coincidió que era el maratón de Jerusalén. Uh-huh. El maratón de Jerusalén. Entonces pues tuve el viernes libre también, así que tuve 3 días y nos fuimos pues esto, 3 días y medio a la Alta Galilea.
¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡A un kibutz!
Al kibutz Yiftach, que de hecho fuimos a casa de amigos, porque bueno, al principio de nuestra relación, cuando yo todavía no vivía en Israel, Asaf y yo viajamos juntos a la India. Y allí conocimos a una pareja, que él es israelí y ella italiana, tienen una hija y estaban también viajando por la India, y en aquel momento vivían en Italia. Después estuvieron unos meses viviendo aquí y volvieron a Italia. O sea, sí que hemos coincidido con ellos algunos meses en Israel, pero viven en Italia, aunque seguimos en contacto con ellos. Y fuimos a casa del padre de él, a casa del padre de Jonathan, que es muy majo y también, o sea, también es amigo nuestro. Y podíamos ir algunas veces a su casa y fuimos a pasar un fin de semana allí a la Alta Galilea, a su kibbutz.
¿Qué tipo
y realmente es una zona que vale mucho la pena visitar.
Es preciosa y además tengo interés en que nos cuentes qué tipo de kibbutz es, porque hay diferentes tipos.
Bueno, es un kibbutz, ahora prácticamente es como vivir en una casa normal, ¿no? Porque ya cada uno tiene su casita de propiedad y ya no hay nada de lo que era el kibbutz de antes, ¿no? De el trabajo, no sé,
la idea socialista,
común,
¿no?
Uh-huh. Sí, colaborativo, o el comedor común, o el colegio de los niños, ya no hay nada de esto. Está privatizado.
¿A qué se dedica el kibbutz? ¿O no tiene una dedicación concreta?
No, cada uno trabaja fuera del kibbutz. Y cada uno pues compraron las casas, tienen sus casas, y sí que en la zona hay bastantes negocios de riego, no sé, hay como un invento que han hecho los israelíes que es para regar cuando tienes poca agua, entonces se va dosificando como el gota a gota.
Sí. ¿Y con qué postal te quedas de Galilea? ¿Qué paisaje? es el que más te impresiona?
Bueno, los paisajes impresionantes, sobre todo ir conduciendo por la Galilea, ¿no? Sí, eso sí, hay que ir en coche, porque sin coche no puedes hacer nada. Y pues nada, estuvimos yendo por pueblitos, fuimos también a una reserva natural y también fuimos a la ciudad de Sfax. Que Sfax es una ciudad, la ciudad azul la llaman, ¿no? Es una ciudad que prácticamente es azul porque hay muchas cosas azules y es muy mística. Y es el centro de la Cábala aquí en Israel.
Es una ciudad importantísima para los judíos de todo el mundo.
Además vale la pena visitarla de noche y de día. Nosotros fuimos el viernes por la noche, que era Shabbat, a ver el ambiente y además hicimos un tour con un guía y con todo un grupo de turistas israelíes, que el tour era en hebreo, pero me iba dando también alguna explicación en inglés. Y después fuimos por el domingo, también fuimos allí porque hay como un mercado, pero es un mercado más de artistas, porque en Sfax ayudaban a los artistas a instalarse en la ciudad y, bueno, es muy bonito tanto verlo en el Shabbat como verlo durante la semana y tanto por la noche como durante el día, cambia mucho.
Seguro que sí. No sé si quieres contarnos más postales de este viaje a la Alta Galilea o pasamos al test de una española en Israel.
Bueno, solo una cosa os voy a avanzar, que como que nos ha gustado tanto ahora que vienen mis padres, hemos alquilado una casa 2 días para ir a la Alta Galilea con ellos.
Jo, pues eso es muy, o sea, si habéis hecho eso, es reflejo de que os ha encantado el viaje.
Sí, nos ha encantado y pues queremos también que ellos lo conozcan, ¿no? Porque es la tercera vez que van a venir a Israel y ya conocen muy bien Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, pues ya, no sé, también han ido al Mar Muerto, pues queríamos hacer un pequeño viaje.
Muy
bien. Vamos a ir allí.
Muy bien.
Ya os lo contaré esto en otro programa porque vamos a hacer Airbnb, que todavía no se ha hablado de esto, pero es alquilar casas de particulares.
Sí. Algo que aquí en España cada día tiene más adeptos y me imagino que en Israel igual.
Carla, claro, porque ahora sobre todo en Pesaj los precios están altísimos.
Sí, tanto de los vuelos como de los alojamientos. Es increíble lo que suben los precios. Todo el mundo quiere, bueno, todo el mundo, mucha gente viaja a Israel o a Tierra Santa, judíos y cristianos, y claro, la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Terrible en la mayoría de las ocasiones.
Y también apartarse un poco de tanto turismo, ¿no? Y ir más uno por su cuenta.
Muy bien. Pues con esta envidia que nos das, si quieres, hacemos una pausa musical y volvemos con Tess de Diario de una Española en Israel. Carla, algo bonito. Algo bueno,
¿algo
perdón,
bonito?
Algo bueno, perdón.
Ah, algo bueno en el sentido de taim, ¿no? Que dicen los israelíes, tasty taim, del gusto. Una tienda que he descubierto en Rejavia, en mi barrio, que se llama Anis. Y es una tienda, bueno, de hecho estaba allí, pero no había entrado, porque ahora he entrado y me ha gustado mucho. Y es una tienda que venden así productos vegetarianos o de comida más sana, y también tienen test de todo el mundo y también productos de consumo justo, ¿no?
De comercio justo.
¿Cómo?
De comercio justo, sí. Algo bonito.
Algo bonito, una escultura que hay en Jaffa, que tampoco conocía, la descubrí la semana pasada paseando por Jaffa, en Tel Aviv, que es una escultura de un naranjo, así hay una planta de un naranjo en una maceta de barro colgada, o sea, en el aire.
Qué bonito, seguro que es precioso.
Sí, sí.
Pero ¿el olivo vive o es un...?
Un naranjo,
perdóname.
Sí, sí, está vivo y tiene frutos también. No sé muy bien cómo hacen para sujetarlo, porque está el naranjo dentro de de una maceta de barro y está colgando en el aire.
¿Sin ninguna sujeción
tiene unas sujeciones, pero igual debe ser, no sé, es muy pesado, ¿no?
Qué bonito. Vale, ahora algo barato.
Algo barato, que solía ser más barato, ahora también ha subido de precio, es el arak. es esta bebida israelí de anís, ¿no?
Sí.
O que también, como la bebida griega ouzo, es muy parecido, o el pastis francés, ¿no? Que sí. Se puede mezclar con agua o beberlo solo. El arak.
Sí, o nuestro anisete o nuestro chinchón, ¿no? Y aquí la gente, por lo menos antes las personas quizá más mayores lo mezclaban con agua y se llamaba palomita. No sé si tú lo has probado en esa modalidad.
No, el palomita no lo conocía, pero debe ser la misma base.
Sí. Bueno, una duda respecto a Israel es la cuarta pregunta de nuestro test de hoy.
Bueno, una duda es que nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Porque parece que todo está tranquilo y de repente, no sé, es un país muy inestable, ¿no? Como me dijo una trabajadora de El Al, la primera vez que vine a Israel, Israel es un polvorín. Y es verdad, nunca sabes lo que va a pasar.
Bueno, esperemos que la tranquilidad dure todo lo posible. Y ahora la última pregunta, Carla, una certeza respecto a Israel.
Bueno, una certeza, yo diría que todo es posible, ¿no? Porque, por ejemplo, después de, no sé, leer o ver películas o hablar sobre la Shoah, sobre el Holocausto, no sé, me parece increíble que después de todo lo que han sufrido y todo lo que ha pasado, ¿no? Todavía la gente sea capaz, pues, de fundar un país y de vivir vidas normales y tener familia. Entonces, yo diría que todo es posible.
La verdad que sí, incluso superar esa circunstancia tan terrible. Podemos soñar con la paz, entonces, volviendo a la anterior pregunta. Carla, pues hacemos otra pausita y volvemos con el segundo tema de esta página de tu diario de hoy. Vamos a hablar de un medio de comunicación.
Sí, pues hoy os voy a hablar del Jerusalem Post Ivrit, que es un periódico de unas pocas páginas, no sé, 10, 15 páginas, que sale cada mes y es en hebreo, pero en hebreo fácil. Además, o sea, está pensado para extranjeros que viven en Israel o que estudian hebreo y además tiene traducciones de algunas palabras en inglés y en francés y pues siempre hablan, no sé, cada mes de cosas culturales o cosas de actualidad, ¿no? Por ejemplo, hablaron de Purim o de una serie de televisión. También les gusta que gente que vive aquí o que estudia hebreo les escriba cartas explicándoles su experiencia con la lengua hebrea. Y lo que está muy bien es que cada artículo está marcado con una, dos o tres estrellas. Y eso significa la dificultad de cada artículo. Una estrella sería el nivel inicial y tres estrellas el más avanzado.
Okay,
también hay una sección infantil y hay una sección de ejercicios. Es muy completo.
Y muy interesante. ¿Tiene versión digital también o es en papel?
No lo sé. Yo lo tengo en papel porque en el Ulpan de vez en cuando nos dan un ejemplar.
Uh-huh.
Pero sí, se puede comprar. No sé, también está el precio en dólares, así que supongo que también se debe vender en Estados Unidos y no sé si en otros países, no lo sé, si
sí.
Tienen versión digital.
Carla,
puede que sí.
Seguro. Carla, ahora recuerdo que, no sé si hablé contigo de este tema, pero que sí hablamos en Radio Sefarad de la desaparición de un periódico que era muy útil, que resultaba muy útil para las personas que estaban aprendiendo hebreo. No sé si fue contigo o si recuerdas cómo se llamaba este periódico, que a mí ahora no me viene a la memoria, pero que tenía una larga trayectoria y por cuestiones económicas, claro, pues desapareció. Y de alguna manera, por lo que me cuentas, este Jerusalem Post Ivrit, pues viene un poquito a sustituirlo.
Bueno, yo ya lo conozco, este Jerusalem Post, desde que llegué aquí, desde hace 2 años, ya lo he visto y he leído varios ejemplares. Y sigue funcionando porque tengo el último ejemplar del mes pasado y cuando escuché esta noticia, que sí que la escuché, no sé muy bien qué periódico era, pero pensé, quizás es el Jerusalem Post Ivrit, pero este no es porque
no,
publicando.
No, era otro, pero ahora mi memoria falla. Pero bueno, voy a intentar averiguarlo y a ver si lo podemos poner en nuestro leer más para recordarle y rendirle un pequeño homenaje porque fue un periódico muy importante para mucha gente. Como para nosotros es este programa y poder volver a hablar contigo muy pronto. Muchas gracias, Carla.
Muy bien, igualmente.
Un besito.
Un beso.
Chao.